Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani, hemos cambiado el saludo hoy. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
¿Estás bien?
En la variedad está el gusto.
¿Ah, sí?
Eso dicen.
¿Siempre?
Yo creo que no, pero bueno.
Ok. la semana en serie, esta semana traemos un superpiloto de la CW, comentaremos el segundo episodio de la segunda temporada de Black Mirror, comentaremos un poco la polémica del episodio de la bolsa de basura de Girls, el regreso del parón de The Good Wife, empezamos el ciclo de películas de Hitchcock en la cata de pelis y en la cocina traemos una receta de ternera, la que luego aprovechamos para hacer burritos. Ese es el menú de hoy y nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con la nueva serie de la CW, que es Cult. Culto es una serie creada por Rodney O'Bannon, que por lo que vemos en IMDb es un creador de series de culto en el pasado. Responsable de series como Sequest, Farscape, Alien Nation y Más allá de los límites de la realidad, que el nombre original es...
The Twilight Zone.
Culto nos cuenta la historia de una realidad alternativa en un universo paralelo en el que una serie de la CW es una serie de culto, seguida por millones de personas que están totalmente obsesionadas con sus personajes y sus tramas y se reúnen en bares underground a seguir las tramas de la serie y todas las pistas que van dejando. Son unos followers, así como la serie de Following, un poco sin fundamento y sin convencernos muy bien de por qué. Está esa serie que se llama Cult, en la que el líder de una secta que está interpretado por Robert Nipper, que era el chungo de Prison Break.
T-Bag,
el de la mano en los bolsillos, que ya os acordaréis por eso. Pues él dice que todos los que necesitan conexión, él se la da. Y se ve la gente así de fondo muy campestre, como en las sectas de siempre. Y entonces esa es la serie de la ficción. Dentro de la ficción, en la que una chica del FBI que había estado en esa secta y se ha escapado, ahora está buscando a su hermana. La chica del FBI está interpretada por Alona Tal, que yo la había visto en Veronica Mars, que era Megan. Y luego tenemos la realidad en la que Alaric, que es Matthew Davis, Alaric de Vampire Diaries, con su pelazo, es un ex reportero y su hermano desaparece. Su hermano era fan de esta serie y todo es muy misterioso.
Bueno, es reportero todavía, pero de un periódico menor, ¿no?
Sí.
Le echaron del Washington Post por cosas raras.
Y luego tenemos a una chica que es como ayudante de producción, que dice que se dedica a la investigación. Y está investigando, la primera vez que la vemos, patrones de sangre. So, se ha ido ahí a hablar con Dexter a Miami y ha vuelto con información. Que ella se había puesto a mirar así las páginas de fans de la serie y había visto cosas así muy raras, de gente que estaba como muy loca, muy obsesionada. Pero el jefe de la serie le dijo, no prestes atención. Y luego cuando Alaric va a ver qué es lo que pasa, que su hermano ha desaparecido y él cree que es por algo de la serie, pues se unen en esta búsqueda. La serie original es mala y la serie en la ficción, dentro de la ficción, también. Y lo gracioso será cuando la cancelen, la de bromas que se puede hacer con esta serie, que nunca va a ser una serie de culto. Eso me encanta. Bueno, no me ha gustado, vamos.
¿Puede ser una serie de culto como Ringer?
No, nunca, nunca. Ninguna serie será una serie de culto como Ringer.
Bueno, la verdad es que lo que más sorprende no es que la CW sea una cadena que tenga una serie que le encanta a tanta gente, sino que esa sea la serie que le gusta a tanta gente porque es mala. Las imágenes, o sea, las escenas que nos sacan son un poco de Following. Todos mis respetos, no hay tanta diferencia. Porque es un líder de una secta, entre comillas, y alguien que está relacionado con él en el pasado. Y es, bueno, yo qué sé.
Lo mejor de esta serie, que tiene una serie dentro de la serie, es que no puedes decir cuál es la más mala de las dos.
No.
Podrías decir, bueno, es que la otra igual parece un poco interesante, pero es que no hay dónde rascar.
No, yo de hecho, si me quedara con una de las dos series, a lo mejor me quedaba con la serie que estamos viendo nosotros, más que con la que están viendo en la serie. Porque, yo qué sé, parece un pelín menos visto. La idea, en general, bueno, no es horrible, no
No, podría
sé.
estar bien, pero es que tiene el mismo problema de Following con esos diálogos horrorosos de vergüenza ajena y sus frases, sus catchphrases, que
Bueno,
¡buah!
lo de la catchphrase que repiten no sé cuántas veces durante el piloto.
Por lo menos tres.
No. Por lo menos 6 o 7 veces. Si no hay más. Well, hey, these things. Es además una frase, pues oye, con sus paraditas, sus
Tiene
comas.
coma, sí.
Y es que no evoca nada. Quiero decir, hay frases misteriosas que a lo mejor dices. Pues puede ser de esto, puede ser de aquello, o bueno, o me interesa saber de dónde viene. Yo solamente tengo curiosidad, no voy a ver más de esta serie, pero me gustaría, si en algún momento resuelven alguna cosa de esta serie, hasta ver el episodio para que me expliquen qué mierda es esa. Y aquí, es que puede ser de cualquier cosa, puede ser de alguien que está cogiendo lechugas, o puede ser de... Es que no sé cómo decirte. Es una chorrada.
Tiene diálogos tan profundos, bien escritos, como tienes que mirar lo que está delante de ti. En él no encontrarás respuestas. Pero mi momento favorito de todo el episodio es. Está el hermano mayor, el Alaric, y ahí se ha vuelto a la casa del hermano que ha desaparecido a ver si pilla alguna pista y tal. Y encuentra la libreta del hermano en la que hay una foto, bueno, un dibujo de una foto de ellos de pequeños. Y entonces quita el papel y encuentra un CD DVD. Cuando lo pone en el ordenador pasan cosas y el hermano lo vuelve a llamar. Y entonces, claro, él antes le había dicho a la chica, es que lo ha dejado ahí en un sitio que solo yo lo podía encontrar. Y lo primero que le dice el hermano es, ¿por qué lo has puesto en el ordenador? Y yo, a ver, si le has dejado a tu hermano la pista para que solo él lo pueda encontrar, ¿qué quieres que haga con eso?
Yo discutiré contigo ese punto. Cualquiera podía encontrarlo.
Bueno,
Si
sí.
pasas las páginas, hay entre dos páginas un DVD. Si no lo encuentras, eres gilipollas.
Bueno, pero una vez eso,
Sí,
con que
vale.
él la justificación es, oh, solo era para mí, y el otro le dice, pero ¿qué haces? Y yo no entiendo nada.
No sé, es... El problema que tengo con Cult es que es mala, pero un poco como Zero Hour. Incluso más, el problema que tengo es que no es suficientemente mala.
No, no,
O
no. No es
sea,
Ringer. Nunca, nunca
efectivamente,
tendremos otro Ringer.
Ringer es realmente, es abominable, y por eso era algo que podías ver, de alguna forma, no sé. Realmente te apetecía saber qué leches iban a hacer mal la siguiente vez.
It's called Improvising Beach.
Exactamente.
Estoy esperando Gótica. No saben tú cuánto.
Pues espero
De los creadores de
que...
Ringer. Y se llama Gótica, es que esto tienen que ir
Espero que
leyendo.
esté a la altura de Ringer en maldad, que suena un poco raro eso.
Y alevosía.
Pero es que Zero Hour y Cult, que eran mis dos apuestas por la serie horrible, pero tan horrible que te reías, no han conseguido parecerme tan ridículas. Es decir, son malas, pero son mediocremente malas. No van hasta el final con todo.
De calderilla, una
No,
mezcla.
no son de calderería, son peores
No,
que de
esto es de
calderería.
calderilla.
Esto no es ni de cuando le da a alguien botones a un vagabundo para que parezca que le está dando dinero.
O sea, Deception te gustó.
No, es que Deception me parece que no es tan horrible, pero que es mala.
Y
Y
entonces, ¿cuál es
estas,
la categoría de esto?
esto es no tan horrible como para que sea
No, eso ya lo
bueno.
entendí, pero ¿cuál es la categoría? Si no es calderilla, ¿qué sigue?
Botones en vez de monedas.
Hombre, pero los botones pueden ser bonitos.
Bueno, eso será tu ropa. La mía, los botones son
Pueden
una
ser de
mierda.
colores, te puedes hacer un collar.
Sí. Por lo que veo, cuando me pidas dinero te voy a dar botones. Oye, ¿me dejas suelto? Sí, toma, para que compres tabaco. Unos botones buenísimos de
Te
colorines.
odio. Ay, los personajes de esta serie también. Es que es eso. ¿Qué te interesa aquí? ¿Te interesa la historia de la rubia de la serie? No. ¿Te interesa el hermano desaparecido? No. ¿Te interesa el hermano que lo busca? No. ¿Te interesa la tonta de la productora? No.
¿Te interesa...
la detective misteriosa? No.
¿Te interesa el creador de la serie que nadie ha visto nunca? No.
Este hombre no va a ir nunca a la Comic-Con.
No, porque siendo más misterioso es...
No, no conoce a Joss Whedon este, no sabe lo que es un creador de culto y cómo manejar a la fanbase.
No, y de hecho, esta serie da la sensación de que tiene demasiado éxito como para ser de culto. Como lo que
popular.
Yo diría de culto. Bueno, pero sí, eso que tiene fans muy locos, por lo que veo. Pero bueno, en fin. Yo me imagino que después, cuando avance la serie, harán que la serie está hecha... Realmente el guionista no existe y es el protagonista de la serie, es el malo que le está haciendo para captar followers en Twitter y cosas así. Ya cuando tenga
es una
mucho...
twistar.
Exactamente.
Es que eso de que el creador no exista es bastante...
Pero dime que no le pega a esta serie. Dime que no le pega.
Sí, sí.
No te atreves. Es que es así. No sé, es...
Me guardo las ganas para cuando la cancelen porque se queda para muchas bromas.
Sí. ¿Sabes lo que tenía que pasar en esta serie? Que cancelaran la serie que ve la gente.
Cuando los cancelen a ellos. Podrían acabar con un broche de oro.
Sí.
Dentro de su metaficción.
No como Ringer. Vaya Ringer final.
Ringer acabó por lo alto, por lo más alto. Era imposible llegar más alto.
Sí, cerrando la serie. De
sí,
alguna forma.
Sí, sí.
Pero...
A mí me parecía bien. Todo.
Que la dejaran todo en el aire.
Sí.
Ah... Sí, bueno, es que yo creo...
Era demasiado buena para darle un final estándar.
Exactamente.
No, no.
Cada uno de los fans terminará la serie en su cabeza.
Sí, por supuesto.
Ay.
Ningún final habría sido digno. Bueno, con esta serie que se llama Culto y que nunca será de culto, lo dejamos y nos vamos a Black Mirror.
Y esta semana en Black Mirror hemos tenido el segundo episodio, que se ha titulado White Bear, o sea, oso blanco, oso polar. He de imaginar que es la traducción exacta, porque osos blancos no hay, pero bueno.
En Lost.
Es un oso polar.
Pero era una isla, era un oso isleño.
Todos sabemos que no era de la isla. Y bueno, ese otro episodio escrito por Charlie Brooker. Y está protagonizado, podríamos decir, por Lenora Critchlow, que salía en Being Human haciendo de la fantasma de antes, porque me he enterado de que han hecho una especie de reboot extraño.
Sí, apartamento para tres.
La verdad es que es la protagonista, pero es un poco... Bueno, la van llevando de un sitio a otro y tal, y grita mucho y llora mucho. Y la verdad es que es bastante ansia. Pero bueno, ¿de qué va el episodio? La premisa, esta mujer que se llama Toni, despierta en una casa, tiene las muñecas vendadas, no se acuerda de nada.
Hay pastillas por el suelo.
Tiene todo lleno de pastillas por el suelo, las televisiones están encendidas, gracias a Dios, cuando las apaga, porque te destroza
estática.
El sonido de estática. Y está, bueno, en una especie de barrio que... Está ella sola por la calle y está todo lleno de gente que la va grabando con el móvil. Y luego de repente se encuentra con un hombre que le va persiguiendo con una escopeta. Pues le cuentan que es que ella no lo recuerda, pero ha habido una especie de virus extraño que se ha transmitido por las pantallas y por las ondas de teléfonos móviles. Y bueno, la gente o se le ha ido la pinza y están todo el rato mirando con el móvil, grabando sin hacer nada. Y luego a la gente que no le ha afectado, o bien son unos cabrones que van matando a la gente, o intentan huir. Y eso es básicamente el principio. Después, bueno, la historia va evolucionando y va por sitios diferentes. ¿Qué me ha parecido este episodio? La idea me ha gustado, me ha parecido bastante chula. Me ha parecido un episodio un poco... A ver, yo entiendo que intentaban transmitirte la desorientación y el ansia de esta mujer, pero de verdad que lo de gritar y llorar me ha llegado a un punto que era demasiado. Al final le he terminado viendo un poco de sentido ese asunto, pero bueno, ha sido demasiado irritante. Bueno, me ha gustado eso, me ha gustado la idea, me ha gustado el final, pero he tenido el problema de que, si bien todo lo que sale en este episodio es algo que no es tan complicado de imaginar, no es en plan, en un futuro dentro de 500 años pasarán esas cosas y cosas así. Es algo un poco asumible. no llego a conectar tanto como, bueno, el anterior episodio o el último de la temporada anterior, que son los que más me gustaron por eso, porque la tecnología podía ser más o menos, incluso en algunos de esos casos, podía ser más complicada o más avanzada que las de este episodio, pero se relacionaban conmigo a un nivel más humano. Y eso es lo que me parece más interesante de Black Mirror, que es, bueno, en general, en todos los episodios, es intentar plantear cosas que podrían pasar en la realidad y los dilemas morales, éticos y de toda clase que hay. En este episodio también hay de eso, pero es un poco más blanco y negro mix, poco más maniqueo y tal, y al final, eso, entre eso y que era irritante, me ha gustado un poco menos. Supongo que en parte es el equivalente al episodio de la, el primer episodio,
sí,
en el espíritu de provocación, un poco menos efectivo a lo mejor, a veces, que incluso ese primer episodio, que tampoco es que fuera muy bueno, pero se veía más real.
No, la idea está, es original, está chula, la crítica que hace queda clara, y sí, yo lo había relacionado con el primero de la anterior temporada, y por eso conectas menos también, porque queda muy claro cuál es el mensaje, pero es todo como el ente social, y por eso no conectas
a nivel personal.
A nivel personal.
Uh-huh. Al final, a mí, eso, no me ha terminado de funcionar del todo. Como otros episodios a nivel de crítica, me ha gustado más la idea que era original, pero que, bueno, me parece que no es tan efectiva a la hora de criticar porque es, no sé, se va un poco de, se descentra un poco, para mi gusto. Pero bueno, es un poco complicado de explicar.
También es como una historia diferente de zombies, eso sí me gustó.
Sí, vale. Es un poco, a veces empieza siendo una cosa y luego un tipo de crítica y luego termina siendo otro tipo de crítica o es todo al mismo tiempo, pero de formas distintas y no sé.
Y el retorcimiento después del retorcimiento estaba muy bien.
Sí, eso sí. Eso está, esa es la idea que a mí me gustó más.
Pues muy bien, eso, que veáis Black Mirror si no lo habéis visto. Y ahora nos vamos a comentar muy brevemente un poco la polémica con el episodio de La basura de un hombre, de Girls. Esta semana ya hemos visto el sexto episodio de la segunda temporada de Girls, que era Boys, dedicándole un poco de tiempo a Adam y a Ray, y también un poquito a todos los demás personajes, pero a ellos más de lo que estamos acostumbrados. Pero lo que queríamos comentar, y ya muy brevemente, porque se nos ha quedado un poco lejos, aunque solo sea una semana, pero que ya se ha dicho casi todo lo que hay que decir. Y en este caso, a diferencia de Black Mirror, sí que vamos a entrar quizá un poco más en detalles de tramas. Así que si no lleváis la serie al día y tenéis intención de verla, pues os invitamos a dar el salto a The Good Wife o a La Cata de Pelis, según veáis. The One Man's Trash es el que está centrado en Lina y en el que también aparece Patrick Wilson. Bueno, lo que me lleva a mí a comentar esto es lo absurdo de la polémica, que se centra básicamente en un hombre como Patrick Wilson no se enrollaría con una mujer como Lina Dunham. Y no le diría que es guapa y no le invitaría a quedarse en su casa.
Y ella es muy maleducada.
Es una maleducada y todo este episodio ha sido una fantasía de Lina porque, según la gente que dice estas cosas, ella nunca podría aspirar a compartir un minuto de su vida con un hombre como este.
Uh-huh.
Y leyendo todo ese tipo de críticas es que yo me enervaba, pero a niveles insospechados, y eso, yo decía, esta gente me da miedo.
Te lamentabas por las hipotéticas parejas de esas personas.
Sí, decía,
eran hombres, por cierto.
Pobres mujeres. Bueno, y si están con ellos, pues, a menos que estén secuestradas o estén pagando la condena de sus padres y estén obligadas a estar con ellos, pues se lo merecen.
Vale.
El episodio, pues, a mí me encantó. después de que lo vi llegar al punto de reconocer, después de los problemas que tuve al inicio de la serie y lo complicado que es el personaje de Hannah, reconocer que mis dos episodios preferidos son los que están centrados en ella, cuando se va a su pueblo en la primera temporada, y este. Me gustan mucho.
Luego también está la otra parte, que es que hay gente que no le gusta a Hannah, entonces los episodios en los que solo sale ella, pues no le gustan.
Es que la gente odia el personaje de Hannah tanto como personaje y físicamente. O sea, es una cosa que a mí me tiene, iba a decir fascinada, pero no, es como aterrorizada.
Pero ¿cómo que la odian físicamente?
Sí, la de comentarios que ves, que es fea. Bueno, y lo de que siempre se desnuda y porque tenemos que ver ese cuerpo.
Porque tenemos que ver ese cuerpo.
Sí, y que vale que estás conforme con tu imagen, pero no me la restringes por la cara.
Yo pago HBO para ver tetas y culos de alta calidad. De pornografía.
Y bueno, es algo que a mí me ha llevado a pensar. Igual Lena Dunham no es consciente, o igual sí, en su mente maquiavélica.
Yo creo que es bastante consciente de las cosas.
No, lo que quiero decir es que, porque ya se ha dicho muchas veces que, sobre todo cuando no entras al principio de la serie, es que ella no quiere que quieras a esos personajes. Esos personajes tienen sus defectos y sus realidades, y tú pues aceptas pasar media hora viendo cómo son sus vidas, si quieres o no. Pero ella no quiere o no pretende que conectes ni empatices ni te identifiques con ellos, aunque hay mucha gente que sí. Pero lo que ella está consiguiendo, que es lo que a mí me encanta, es lo que te decía hoy por la tarde. Es que esta serie saca lo peor de muchas personas.
Uh-huh.
Pero hablamos de estas personas que se limitan a hacer ese tipo de críticas. O sea, las deja ahí al desnudo. Así como ella se desnudó en ese episodio emocionalmente, después de tantos desnudos de todo tipo, en este episodio pues se desnuda ante el espectador y ante ella misma. Porque reconoce, yo solo quiero ser feliz.
Uh-huh.
No era todo por la historia, al final quiero lo mismo que toda la gente. Y eso, es que todo este tipo de comentarios que se hacen al margen y alrededor de la serie, y lo que puedes llegar a leer, es todo un fenómeno realmente.
A mí, francamente, me da... Bueno, primero decir una cosa, que cuando estuvimos leyendo una de los famosos artículos de dos chicos, bueno, dos hombres, que comentan Girls semana a semana, lo primero, dejan bastante mal a los hombres.
Joder.
Eso lo primero. Y luego decía que cuando a mí no me gustaba la serie, leer estos comentarios me ponía de mala hostia, porque decía, es que esto da mala imagen a la gente que no le gusta la serie, porque comentarios de esta clase no puedes decir, ah, tú también eres de los que no le gusta la serie, eres como estos. No. Gracias. A mí este episodio es el que más me gusta de la serie.
Sí, y es... sin duda. Y podría ser un corto precioso, además. Que lo es. O sea, en sí, sí mismo es una unidad.
Sí.
Independiente. Y está rodado, o sea, me encanta, todo está muy bien.
Eso yo creo que también es una cosa que no le gustó mucho a la gente, y es que se salía de repente de un poco las cosas que estaban pasando en la serie, y no sé cuál es el problema con esas cosas. Y otras veces a la gente le gustan episodios que se salen de la norma, y no sé.
Bueno, y lo que te dije también después de ver el episodio, que la gente decía eso, que no le gustaba porque se apartaba de lo que estaba ocurriendo y que estaba centrado en un solo personaje, y que nadie se creía eso de que una chica entrara a la casa de un extraño y se quedara ahí 2 días y tal. Y que el problema era que era Hannah, lo que te decía. Si la protagonista de ese episodio hubiese sido Marnie, esta discusión no la habrían tenido.
Ya, lo triste es que no te puedo llevar la contraria. Lo que pasa es que Marnie no hubiera hecho eso. Y bueno, Hannah lo ha hecho. Es que no sé. Y probablemente Marnie no se hubiera quedado, porque él no habría querido que se quedara. Porque es que la gente parece que no entiende qué es lo que a él le gustaba de Hannah. Entonces, es que se ve además, bueno, sin ser en plan evidente y toma en tu puta cara lo que te voy a decir, se ve tan claro durante el episodio, sobre todo al final, lo que a él le gusta de ella, por si acaso no te ha quedado claro el resto del episodio, que no sé, es que a mí me frustra un poco. si te digo la verdad. Y luego, lo de que nunca se hubiera liado a alguien como Patrick Wilson con alguien como Lena Dunham, a mí es una cosa que es que me hace carcajearme. La gente que dice estas cosas no tiene vida o no conoce a nadie que tenga vida.
Ya. Yeah.
O, no sé, se está todo el día en casa y solamente vive por lo que sale en la tele, lo que sea. Y en este caso es un hombre que está divorciado, está solo, vi una chica que tiene la mitad de años que él, muestra interés por él y aparte otras cosas que, bueno, pues que le manda y que es lo que le gusta a él, que le mande las cosas y no sé. Es que si te, además, si te centras en eso, te pierdes todo lo importante del episodio, lo que le pasa al personaje de Hannah, o te pierdes, por ejemplo, el último minuto o dos, tres minutos del episodio, que son, es buenísimo.
Es de...
Que nadie habla, no habla nadie.
Está apuntado en mi libreta de mejores momentos del año que voy a llevar.
Es, en fin. Y bueno, que eso, que leímos, bueno, creo que te lo leí yo, el sí. Artículo ese. A mí me, yo me reía porque, no sé.
No, yo no me reía.
Yo sí porque, ¿qué voy a hacer? ¿Llorar? Tampoco.
No, yo tampoco lloraba, pero es... no me hacía gracia. ¿No?
Cuando dentro del artículo, uno de los comentarios era, pero es que mira cómo está la mujer de Patrick Wilson en la vida real, dices, ah, entiendo, sois gente profunda.
Pero eso no me hace gracia.
No, sí, ya sé que no te hace gracia, pero yo me reía porque, no sé. En fin, porque me daban pena. Seguro que le están pagando por escribir ahí. A mí me frustra, sí, sí, sí. Me frustra.
También he leído gente que odia al personaje de Hannah, ya quitando superficialidades, porque hay gente a la que conozco con criterio. Y yo no odio al personaje de Hannah. Hay solo una cosa que no le perdono como persona a personaje, porque me pareció muy ruin. Y es cuando en los primeros episodios, o creo que en el segundo, no sé si era el primero mismo, que va al hotel donde están los padres, creo que era el primero.
Sí,
que los padres se van y dejan el dinero, le dejan dinero, creo que $20 a ella, y algo para la chica del hotel, y ella se lo lleva todo. Yo dije, eso es muy rico. Que yo entiendo que estaba sin dinero, pero yo dije, eso es muy rico.
Esas son tus cosas de la propina, que ya sabes que yo no creo en la propina.
Ya, pero todo el resto de cosas que hace, ya yo sé que es el personaje así. Y como ninguno de los otros personajes me parece que sea digno de mi admiración y aprecio, no me parece tampoco que ella sea la peor.
A ver, es que es uno de los problemas que tiene la serie y por los que nosotros no entramos en la serie es porque no hay ningún personaje, o sea, ninguna de las protagonistas es amable.
No.
Son todos personajes bastante egoístas o ruines o pusilánimes o yo qué sé.
Son malas amigas
son
todas, además.
Todo horribles y no sé, todos tienen muchísimos defectos. Sí. Y
así los aceptamos, porque la gente normal también es así.
Y cuando,
algunos menos.
Cuando van pasando los episodios y ya eso empiezas a entrar, pues dices, estoy viendo unas aventuras, entre comillas, o sea, las vidas de gente profundamente fallida como persona, prácticamente, o que se están intentando descubrirse como personas, y es que son muy jóvenes.
Sí.
Pero bueno, en fin. Es que tampoco sé qué más decir,
no,
es lo que hay. Por cierto, que el de Voice también me gustó mucho.
A mí me gustó bastante. Y Rey es adorable. Rey.
A mí me gustó bastante. Y, o sea, no es al nivel de este, pero...
No, es diferente.
Es que
también.
Es diferente. Y ese episodio, el de Voice, es el que más me ha gustado de esa temporada, quitando este, de One Man's Trash.
Muerte ya, por fin, al enano... pintor ese que supuestamente es talentoso. ¿Cómo se llama? Booth Jonathan, el peor nombre del universo.
A mí me parece horrible. También.
¿Ves? Bueno. Eso, yo, si tuviese que odiar a alguien, yo odiaría a Marnie, porque de todas es la que toma las decisiones más... Pero niña.
Aparte que es que a ti no te gusta Alison Williams, no, o sea, que tampoco...
Cuando cantaba, le ponía letra a la música de Mad Men... Que viste ese vídeo, ¿no? O sea, canta bien y está bien. Y es muy guapa, pero cuando tiene que hacer una escena más o menos dramática, a mí no me saca enseguida de... Estoy viendo la serie tranquilamente y de repente hago ¡puf! Fuera. Estás viendo ficción, porque a veces me meto demasiado en la historia.
Eso tenemos que continuar nuestra discusión sobre si realmente no viene bien que sea mala actriz, de alguna forma.
Lo que yo te entiendo es que su personaje realmente reacciona, o sea, su persona-personaje reacciona así.
Sí, sí. Es que eso es el problema. O sea, el problema sí es un problema que tengo porque a mí también me parece que no es buena actriz, pero no sé, de alguna forma encaja con su personaje.
No, cuando me lo dices, lo veo. Pero aún así, hasta que no la vea en otro sitio, pues...
Ya. Yeah.
No lo sé.
Bueno, es la primera vez que hace algo, entonces...
Sí. Bueno, suponemos que está bien dirigida, o sea que es eso lo que quieren de ella. Y eso es lo que quieren hacerme sentir. Bueno, acabamos con Girls y nos vamos a comentar también brevemente, como en este caso, el regreso del parón de The Good Wife.
Pero esta es brevemente de verdad. Y por fin ha vuelto The Good Wife, que la echábamos bastante de menos.
Mucho. Y después de ver el episodio, lo sentí más.
Bueno, también tiene que ver que hace mucho tiempo que no vemos The Good Wife, entonces tampoco tengo tan reciente el recuerdo de todos los episodios, aunque sé que esta temporada me está gustando mucho, más que la anterior.
El recuerdo que tengo es que cada episodio que veo me gusta más que el anterior. Pero este en concreto creo que es de mis preferidos, sino el que más de toda la serie.
Este episodio está muy bien. El episodio 14 de la temporada, Equipo Rojo, Equipo Azul, que es un episodio que vuelve una vez más a darle una vuelta de tuerca al caso de la semana.
Uh-huh.
No se les gastan todavía las cosas y me encanta, porque esto es una cosa que tampoco se usa prácticamente en series legales. Y ya sé que tú no has visto muchas, pero no. Yo he visto bastantes episodios de series de abogados. Y esto del mock trial, o el, vamos, juicio de mentirjillas, llámalo como quieras, pues está genial. Pero es que además está genial para el episodio y lo que estaba pasando en lo demás.
¿Sí?
Y una vez más, también tiene que ver con lo que pasa en la serie. Es que, no sé, pues ves The Good Wife, que es que mola. ¡Hombre, por favor!
Déjalos. Eso lo hemos recomendado muchas veces. ¿Que no lo quieren ver ya?
En fin, me ha gustado muchísimo este episodio. Ha estado, a nivel de la historia y a nivel de lo que pasaba en el episodio en concreto... Bueno, ha salido la señora Tazioni, que eso siempre está bien, porque a mí me gusta un montón. Es muy divertida de ver.
Sí.
Una vez más, confirmé que, como me pasa muchas veces con Mad Men, aunque más con The Good Wife, en este caso... Los mejores dramas son los que te ríes bastante.
Sí.
Y este episodio es muy bueno y te ríes un montón.
Es divertido.
No solamente es divertido, es que te ríes.
Uh-huh.
Y eso, hay muchas comedias con las que no me río. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de este episodio? Porque, ¿para qué vamos a hablar de cosas concretas? ¿Habéis visto el episodio?
Yo
si lo habéis visto, seguimos hablando. Y si no lo habéis visto y estáis viendo la serie... Id a verlo y luego nos continuéis escuchando. Si no veis la serie, pues bueno, o lo pasáis... Os
quedáis
o...
aquí criticando... ¿Pero qué tanto hablan de The Good Wife con lo mala que es? Estáis invitados, no hay problema. No nos molesta.
No, me da igual. Así que, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti del episodio? ¿Cuál es el momento o el personaje que más...?
Alicia.
Ya, a mí también, pero te digo... Vale, ¿qué momento?
Sí, yo no me quedaría con uno, es que el episodio es perfecto. Lo primero, al representante de Alicia, que yo sé que nos escucha porque hablamos a veces por WhatsApp... Que este es el episodio que tiene que enviar a los Emmy. A espera de lo que venga, pero este episodio está a ella. Fenomenal.
Así que tiene aquí de... Tiene de todo, ¿eh?
Sí.
Una pena que en los Emmys tengas que mandar dos cintas con tres episodios cada uno.
Este es uno.
A ver, ¿de cuál? ¿De qué cinta? Está muy bien, sí.
Me está gustando mucho esta temporada el personaje de Alicia, porque desde hace mucho tiempo es un misterio para mí y lo sigue siendo.
Ajá. Uh-huh.
Pero me gusta cómo la están llevando, porque igual antes era más que si su relación con Peter, que si su relación con Will, y esta temporada es muy ella y
sus
cosas. ¿Qué es lo que quiere hacer con su vida?
Y sus cosas.
Sí. ¿Tú qué piensas de su decisión? Bueno, obviamente no hay que dudarlo, es lo más inteligente y lo que tenía que hacer. Bueno, igual no te pregunto qué pienso, te digo lo que pienso yo. Que no es tanto motivada por la ambición como por la necesidad de que la respeten. Y eso me gusta en ella porque también es una... Su personaje siempre se ha visto puesta en los lugares por su condición de esposa o exesposa de Peter. Cuando en la primera temporada tenían que quedarse con alguien, entre Carrie y ella, pues la eligieron a ella porque les iba mejor, porque era el fiscal.
Uh-huh.
Y ahora parece que también, porque puede ser la mujer de futuro gobernador. Y a esta mujer, que es la buena esposa, yo creo que eso la carcome por dentro. Y ella sabe que es buena abogada, pero también creo que es un poco insegura, pero por todo esto. Y me gusta que esté... Esta temporada se la ve muy rebelde y muy...
Yo entiendo eso, obviamente, y me parece que es dramáticamente mucho más efectivo después del episodio que has tenido, en el que consiguen que te dé, que no te guste que lo haga,
sí,
por Cari, por ejemplo. Cari. Porque es que durante el resto del episodio están tan estupendamente bien los dos juntos, y que si se van juntos, y que... Y entonces llega al final y dice, pues muy bien hecho, tal, y tienes el momento ese...
Era como muy El Padrino.
Y voy a decirte yo lo mismo, que era que le faltaba cerrar una puerta.
Sí.
Y...
Pero ahí no se cierran puertas. Lo que mola de Good Wife es que hay cristales por todas partes.
Y solo tienes que irte marcha atrás, así, mirando con...
Sí, ahí Kalinda y Cari ahí hablando. Y era muy El Padrino.
Sí, sí, totalmente. O sea, que te da pena porque... Por eso, porque ves que eso es una cosa que los va a separar. Y ha pasado después del episodio en el que han estado juntos durante todo el episodio y también. Y Cari se había hecho una cierta ilusión. También se le ve en la cara. Más joven y.
Cuando
también...
te lo plantean, a mí hasta me molaba la idea.
Cuando dice Cari.
Florric, y te llevas a Kalinda y a la Tashioni. Y eso, no sé si serán los mejores, pero los más divertidos, seguro.
Sí, eso es la leche. No sé, es que eso funciona muy bien que sea eso lo que haga. Y, en el fondo, por más que nos fastidie, que no lo hubiera aceptado, hubiera sido un poco ridículo.
Sí, porque si no era ella, se lo ofrecían a otro, o el intento de asustarlos un poco no habría valido para nada.
Sí.
Tenían que hacerlo. Pero es eso, su inseguridad siempre está ahí presente, porque claro, cuando se lo ofrecen, lo primero que va a hacer es preguntarle a Will si ha tenido algo que ver con el escarceo que habían tenido.
Sí, eso, y es un poco, no. Bueno, obviamente dice, no, es que eres muy buena abogada y te lo has ganado. Es también todos, Will, Diane y David Lee, son todos unos hipócritas y unos cabrones.
Son todos, qué
bueno,
gente.
Bueno, y el viejo es un cabrón. Lo primero que dice, cuando están, se nos cae el dinero. Entonces, estos 5 que íbamos a coger, que ya no, ¿no? Que yo no quiero renunciar a un 5%, que no hacen nada, dice el viejo, que no hace nada nunca.
Sí, sí.
En fin.
Muy mal todos ahí.
Pero bueno, es que es una cosa que suelen hacer, y bueno, pero David Lee te lo esperas siempre, porque bueno. Es como es.
David Lee es como es, pero es muy transparente.
Es muy transparente, es lo que hay.
Sí.
Pero Will y Diane también, los dos, cuidado.
Sí, sí,
que
sí.
Son... Y Diane, sobre todo, este año está muy... En el episodio cuando se lo ofrecen y estaba cabreada porque se lo habían ofrecido a todos los demás y la obliga, entre comillas, a salir a decir gracias a todos. Que le mete un discursito de...
Sí.
Ten cuidadito donde vas, ¿eh?
Que le están...
Que la vida no es así.
Todos le están como cantando mucho las 40 y va a haber un momento... No sé por dónde lo van a llevar, pero Alicia tiene que revolucionar todo esto un poco. Y ahora que está allí, que es socia, que no es de nombre, pero no sé.
Porque
algo tiene que hacer.
A mí el...
Fastidiarlos, por lo menos.
El paso que yo veía... Digo, una cosa interesante, por ejemplo, era que... Yo había comentado alguna vez que se fuera de esta... Que se fuera de
Garner.
En Garner. Salía William Hart, algo así. Se fuera de Lockhart Garner. Y, o empezara, o se fuera a otro buffet. Y bueno, era un cast nuevo y se enfrentaban a ellos y tenían también estos sus cosas porque estos personajes no los puedes abandonar. Y cuando tiene la escena con Cari en su casa, dices, esto también me gusta, me interesa. Es, además, es una nueva forma de ver las cosas, no es un bufete establecido, es como empezar, es otra forma de empezar un poco de cero, entre comillas. Y bueno, esta es otra alternativa, intentar meter un poco a Alicia en todo el tema burocrático que es tan
Hombre, yo me
horrible.
Quedo con esta, ya. Porque así no desviamos tramas.
Ya lo sé. Yo creo que, bueno, va a colisionar mucho con estas cosas que ella es muy de no entender, bueno, de no ser capaz de asumir cómo funciona el mundo a su forma a veces, porque tiene sus cosas, pero bueno, como todo el mundo.
Me gusta mucho verla y escucharla reír como a Dayan, pero cabreada también me mola. Y eso que me gusta de esta temporada, que están desarrollando su personaje, porque antes éramos muy Team Kalinda, Team Dayan, o Team Peter, Team Will con relación a Alicia. Pero esta temporada es muy ella. Y me gusta que eso, que haga cosas que no me espero y que no sé muy bien por qué las hace, pero la apoyo siempre. Bueno, dejamos las series y nos vamos a la cata de pelis. La primera película de nuestro ciclo de Alfred Hitchcock, que es Sospecha, que es de 1941. Está protagonizada por Cary Grant y Joan Fontaine. Y está basada en una novela que se llama Before the Fact. Nos cuenta la historia de una mujer que queda encandilada por los encantos de un hombre como Cary Grant, así muy con su desparpajo y sus cosas de dandy, y se casa, así como una decisión para nada reposada, muy rápidamente con él. Y luego pues descubre que Cary Grant pues es así como un jugador empedernido que tiene muchas deudas.
Claro, que no tiene dinero.
Bueno, no tiene dinero y tiene deudas, le gusta el juego y está dispuesto a lo que sea para pagar sus deudas y seguir jugando. Es un mentiroso profesional también.
Oh, sí.
Y hasta ahí dejamos la trama porque como es de hace tantas décadas... Pero si aún no la habéis visto, tampoco queremos fastidiar, por si os apetece, pues no vamos a develar nada más de la trama.
Uh-huh.
Hace tiempo que no veía cine así de los años 40, y es difícil volver y meterte en el universo de la época y en la forma de contar las cosas, porque...
En el cine.
Sí, porque, bueno, Hitchcock... También era una de sus primeras películas en Estados Unidos. Ya había hecho algunas, pero sobre todo de cine mudo cuando estaba en Inglaterra. Y aún no ha sacado lo mejor de sí.
No, sin duda.
Y se nota. Pero tenemos que verla porque se llama Sospecha. Y sospechar es algo que nos gusta.
Esta a lo mejor es la película que hemos escogido de forma más random.
Sí, por el título.
Básicamente.
Era obligatoria.
Uh-huh.
Está muy bien, sobre todo ella, me gustó como actriz.
Uh-huh.
Lo que pasa es que luego ya cuando te enteras de las cosas ajenas, en este caso muy pertinentes a la producción, como los cambios en guión por decisiones de productores, entiendes muchas cosas. Pero las entiendes a un nivel fuera de la película, porque dentro de la película no tiene mucho sentido. Porque sí. te cambia la percepción de los personajes y...
Básicamente...
El sentido de lo que quería contar.
Básicamente, el final de la película no se parece, es el opuesto al del libro.
Sí.
Y se dice, el propio Hitchcock decía, que estuvo quejando toda la vida de que le habían fastidiado porque este final no le gustaba.
Normal.
Que luego también hemos leído en otro sitio que si se veían los memos que se mandaban entre Hitchcock y la productora, en ningún momento decía que no quería hacer eso. Entonces, es un poco contradictorio, pero me encaja mucho más.
Sí.
Teniendo en cuenta, bueno, las películas de después de Hitchcock y cómo son las productoras,
uh-huh,
y que era Cary Grant el protagonista,
sí,
pues que, bueno... Se le jodiera en el final. Y se nota un montón porque queda súper mal.
Pero es que es eso, cambia, es como cuando...
Cambia toda la película.
Como, sí, como cuando te dicen que en el doblaje en España hacían que unos que eran amantes...
Para, eran hermanos.
Eran hermanos para que no hubiese adulterio y cambia totalmente el sentido de las cosas. Pues aquí también, porque el personaje de ella...
De ella y de él, o sea, los dos protagonistas...
Sí, pero sobre todo el de ella, porque...
Sí, no, vale, sobre todo el de la protagonista, pero también el de él. Los dos protagonistas dan 180 grados de este final al otro.
Sí, pero ella como personaje y la justificación de sus acciones pierden todo el sentido con el final que le dan.
Sí, al final lo que queda era como si fuera una fábula para mujeres.
Sí.
Lo cual es, bueno, claro, que son los años 40. Entonces es más complicado, como tú dices, es no solamente cómo se hacía el cine, porque también es bastante diferente, sino también la mentalidad que había entonces. Tengo la sensación de que esta película, si lo hubiera hecho después Hitchcock y lo hubiera podido hacer con el final de la novela, sería muchísimo mejor.
Sí, sin duda.
Pero por las dos cosas, o sea, si lo hubiera hecho más tarde y con el final. Y tal y como queda, yo creo que el final estropea bastante la película.
Y eso que luego vimos un final alternativo, que era un peor.
Sí.
Eso es que no tenía sentido.
Porque no tenía... Porque no tenía nada de las explicaciones.
Le faltaba la conversación final. Con lo cual, ese giro literal te dejaba un poco...
¿Qué ha pasado? No, es muchísimo más sutil. No lo entendí muy bien. En fin, es la primera de las películas que hemos visto en este estado mental de la época. Y bueno, 40, 50, más o menos... Hay cosas que hay que asumir igual. Y no he llegado a disfrutarle muchas cosas. Aunque tiene un par de cositas ahí en plan curiosas, como lo de la de la escalera, que es
mítico. La de la escalera es mítico.
Es muy famoso.
Y lo de la luz en el vaso de leche mola.
Eso, sí. Y eso no puedes decir nada más. Además, lo ves y dices, ¡qué gisco! ¡Qué todo! ¡Qué genio! Pero tengo que decir que a mí lo preferido de la película es cuando se pone a hacer lo del pato.
Sí.
Es la cosa más random que he visto en una película de estas. Me quedé totalmente flipado. Digo, ¿pero qué coño es esto? Bueno, en fin. Otras películas de los años 40 me gustarán menos que esta, con toda probabilidad. Pero me fastidia a nivel externo a la película eso. Que el final sea tan malo.
Pero como sabes cómo quería que fuera, o cómo se dice, cómo cuenta la leyenda, pues así que te lo imaginas mejor. Y si así todo tendría sentido, y me gusta. Y ole sus huevos, que quisiera hacer algo así en ese momento.
Porque la idea, a mí la idea me gusta bastante. El problema que le veo a la peli es que dura como hora 40 más o menos, y los primeros 40 minutos... son complicados de tragar, me parece a mí. Son más jodidos. Yo entiendo que hay que establecer cosas, pero a mí me costó navegarlos un poco.
No tuve ese problema.
A mí comparado con el resto de la película, sí.
El problema de esta peli podemos concluir que es Cary Grant. Si no hubiese estado él, las cosas habrían sido diferentes y tendríamos un peliculón de la época.
Pero no porque Cary Grant lo haga mal.
No, porque...
Porque es Cary Grant.
Porque, en este caso, el personaje público...
Exactamente.
Lo fastidiaba todo.
Uh-huh. Y tampoco vamos a decir más. Es uno de los casos más famosos de finales cambiados, yo creo, de la historia del cine. Y si veis la película, que yo creo que merece la pena ver la película para ver en qué grado merece la pena quejarse. ¿A ti te gustó, Nico?
Uy, ¿qué pasa?
A Nico le gustaba más el final que pusieron.
Te gustó el alternativo, le gustaba más, ha dicho.
Sí, el que no hacía explicaciones ni nada.
Saltamos 2 años y de una sospecha nos vamos a la sombra de una duda.
Otra peli que también tiene bastante de sospechar. Es, bueno, ese tipo de historias de guiñar los ojos para los protagonistas. Es una película que está protagonizada por Teresa Wright y Joseph Cotten, principalmente. Se Podría decir que la película es un poco sobre una familia normal y corriente de uno de estos...
La típica familia americana.
Sí, pueblecitos que luego no son tal, que son ciudades, pero pequeñas.
Pero todos se conocen.
Sí, es...
Y no cierran la puerta.
Es que tienen todas esas cosas típicas de América. Todo el mundo se conoce, todas esas cosas. Y la hija mayor de la familia, son tres hijos. Los dos pequeños son bastante irritantes, por cierto.
Son repelentes.
Sobre todo la hija es bastante repelente, pero bueno, son bastante repelentes.
El niño déjalo también.
Sí, también. Bueno, incluso ella, la mayor, también es bastante repelente.
Sí.
Y bueno, está en un momento de esos adolescentes, o ya es adulta, es que ya no sé qué decirte. ¿Tendrá 18? ¿20? Bueno, no se sabe. Está en uno de esos momentos ahí de depresión extraña, en todo esto no vale para nada y cosas de esas, y de repente pues dice: ¡ay, ya sé lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida! Voy a ir a avisar a mi tío, a nuestro tío, que es el hermano de su madre, que es Charlie, que vendrá aquí y lo arreglará todo y hará que nuestras vidas sean mejores. Porque bueno, es ella, por cierto, se llama Charlie también, y le nombraron por él, entonces siente una conexión con su tío especial. Y ella pues piensa que su llegada va a arreglarlo todo. Entonces va a mandar un telegrama y resulta que el tío de ella ya estaba viniendo a la familia.
Telepatía.
Y dice: oh, tenemos telepatía, estamos unidos. Ahí empieza un poco la película. Digamos que hay una escena nada más empezar, que es que el tío Charlie huye del apartamento donde está, no se sabe por qué. Le están buscando dos hombres. Y va a refugiarse, entre comillas, con la familia. ¿A qué hace referencia La sombra de la duda? Pues que la protagonista pasa por un momento en el que ve que le están intentando tirar abajo la estatua que le tiene hecho a su tío. Que puede haber hecho algo malo. Y ella no se lo quiere creer.
Pero una vez se siembra La sombra de la duda,
crece
el sospechar.
Sospechar. Pues eso es básicamente el inicio de la película. Una vez más, la premisa y el tema a mí no está mal, a mí me interesa también. Quitando que la relación entre tío y sobrina es súper creepy.
Pero eso no lo quites, es lo mejor de la película. Incluso para la época es muy creepy. Y ella está claramente enamorada de su tío.
Sí, pero es que esté enamorada de su tío, lo cual... que me lo niegue quien quiera, porque eso es así. La relación física que tiene entre ellos es...
Eso mola mucho.
Es todo súper inapropiado. No sé.
Cuando piensas en la época, mola más.
Me hace sentir incómodo,
no,
de verdad.
No.
Bueno, Carmen, también hay una escena en la que un hombre desconocido le dice a la madre de familia: me quiero llevar a... Le dice el desconocido: me quiero llevar a su hija. ¿A quién? A la pequeña. No, a la mayor. Ya es a la pequeña, hombre.
Pero ponle contexto.
No le conoce. Se supone que es un encuestador.
Sería alguien que lo llevara a conocer la ciudad.
Sí. Llévese a mi hija pequeña, que no se puede defender, señor pedrasta. O sea, yo qué sé.
Esto me gustó mucho más que sospechar. Y tiene momentos muy buenos a nivel de director de Hitchcock, como el de la biblioteca. Cuando hace el plano ese cenital, cuando ya descubre cosas. Y cuando el momento de escalera que se centra en el anillo, que son de esas cosas que no hace falta diálogo, me mola.
Yo creo que, según va pasando el tiempo, es más Hitchcock. Esta película yo creo que se nota que es más que la anterior. Lo que pasa es eso, que es que tiene algunas cosas súper raras. A mí la peli me gusta, lo que me parece que al final está bien, pero que es... tal y como está orquestado, es muy anticlimático. Que, claro, igual estoy pensando, yo qué sé, en términos de otra cosa, de otra época, pero no sé, es un poco extraño. Eso y que o estoy muy equivocado o la película está cortada a bocados.
No sé.
Es porque da la sensación de que falta una escena un poco llamativa, pero bueno. No sé, la película sí me gustó más. Sobre todo se nota más la cosa de la dirección, que yo creo que es más él. Aún así, todavía la película en sí, yo creo que todavía le falta un poco más de trabajo a algunas cosas.
También me había dado cuenta yo, pero lo leí en el libro. Estamos leyendo el libro de la entrevista de 50 horas que le hizo Truffaut a Hitchcock. Y ahí hablaba.
¿Qué gafapasta somos?
50 horas, varios días, se reunían de 9 a 6. Ininterrumpidamente, con el magnetófono.
Que está bastante interesante.
Está muy bien, está muy
Ahora
bien.
Ahora te diré que como entrevista, las preguntas a veces son más largas.
Sí, a veces Hitchcock le contrapregunta y habla más Truffaut que él.
Sí, pero bueno, eso también, ya que es Truffaut y no es un periodista, sí. No,
bueno,
sé.
Bueno, oye, también un respeto, una profesión.
No, 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 entiéndeme.
Que es un cineasta y no, sabe lo que está hablando.
No un periodista anónimo, digo. Que lo que diga, las opiniones del periodista en general te interesan menos que el entrevistado.
Uh-huh.
En general.
Okay.
No me estoy metiendo con los periodistas. Dios me libre. Sino que en este caso es otra
persona.
Otra persona que podría ser sujeto de la entrevista. Pero me has dejado muy mal y me quedo.
Por supuesto.
Lo quiero dejar claro.
Lo dejaste en bandeja. Pues eso, decía que el plan, la escena cuando llega el tren, que llega el tío, que salía, le decía Truffaut, salía un humo demasiado negro. Eso fue buscado y decía, sí, sí, como que venía algo malo al pueblo.
Por cierto, que ahora que dices lo del tren, cuando llega el tío es muy raro todo el espectáculo que se tiene montado.
Sí.
Tiene cosas esta película un poco extrañas, pero no sé, una vez más...
Bueno,
no.
Y el personaje del padre y el amigo, que son bueno, fans de las historias de detectives.
Pero eso me encantan, porque son muy random.
Van por ahí viendo cuál es la mejor forma de matar a alguien.
De matarse entre ellos.
Sí.
Yo que cogería... ¿Te ha gustado el café que te he dado?
¿No has notado nada raro?
No, pues podría haber sido veneno.
Porque le he puesto algo.
O sea, una soda.
Qué grande. Qué friki el de gafas.
Ahora, que me gusta que el de gafas sea un friki, un creepy y una especie de acosador extraño de la familia...
Mm.
Porque si eso no hubiera sido así, luego hay cosas que pasan al final que no quedan
sí.
Bien. Pero no sé, me hace mucha gracia porque es dentro de lo que está pasando y de repente aparecen los dos y se va a la cámara con ellos en plan, vamos a hablar de cómo lo vamos a matar. Y es, no sé, es gracioso. No sé.
Hay lo de los planos de la gente bailando con la música de
sí.
Que tararean luego...
Que la música que tiene que ver con... En fin, no sé.
El
es...
título es todo suspenso siempre. Que a mí, ahí viene mi momento, obsesión, no tiene nada que ver. Pero me recordaba un montón al inicio de Mulholland Drive. Que salen bailando.
Uh-huh.
Eso.
Ok.
Estaba viendo tranquilamente mi película de Dudar.
Uh-huh.
Y me acordé de Mulholland Drive.
Muy bien. Bueno... Yo creo que, así haciendo balance de las dos, yo creo que se empiezan a ver cosas de... que ya algunas películas hemos visto,
uh-huh.
Y se empiezan a ver cosas de cómo son las películas de Hitchcock después. Pero yo creo que todavía le falta bastante
uh-huh.
Para, bueno, eso. Hay que verlas con un cierto estado mental. Uh-huh. Estas películas tan antiguas.
Ahora ya no tanto, lo que pasa es que la primera... Hace tiempo que no veía una y era como, ups.
Creo que sobre todo me pasó con la primera. Porque ya...
Es otro ritmo.
Pero, la segunda película, por ejemplo, empieza mucho mejor. Y la primera.
Pero hay niños. Podría ya. Ser peor también.
Uf, es que lo de los niños. Bueno, para que vea la gente que lo de niños hablando como adultos ha pasado siempre.
Sí. Desde el principio de los tiempos.
Madre de Dios. Y eso que tiene
que las mujercitas también eran bastante repelentes.
Y eso que los niños tienen momentos de... Son niños y lo único que están haciendo es tocar los huevos. Molestar, entre comillas, a los padres cuando están intentando hacer algo. O intentan hablar por teléfono y no oyes. Eso, bueno, es más así real, entre comillas. Pero bueno, es que es un poco raro.
Ahora, tengo que confesar que yo no sabía de qué iba la peli. Y cuando vi que era... una chica joven y su tío, si me había la sombra de una duda, yo me había ido por otros lados. Pensaba que la que dudaba era su madre o algo.
Y no me extraña después de ver algunas de las escenas del principio. Muy creepy.
Creepy, creepy. Mola, me gusta. ¿Qué nos toca la semana que viene?
Bueno, pues la semana que viene vamos a ver dos películas que yo creo que son más conocidas.
Que se nos ha olvidado que La sombra de una duda es la película preferida del propio Hitchcock.
Sí.
No tanto por la historia que contó, sino porque se lo pasó muy bien el rodaje.
Bueno, ahí está.
Que eso para él, con lo problemático que era, supongo que...
A lo mejor por eso tenía ese buen recuerdo, sí, de la película, porque la fama es que después no se lo pasaba muy bien.
Bueno, y antes tampoco tenía bastantes problemas. Como sí, que no le dejaban hacer lo que quería, como en sospechar.
Exactamente.
Sí, que esto fue un momento feliz en su vida.
Era el balance.
Ah, y los cameos. En La sombra de una duda sale en la oficina de correos. Uh-huh. Y en sospechar, no me acuerdo dónde salía.
No la he visto mirándolo, y eso que es uno de los juegos,
sí,
clásicos, pero bueno. Como te decía, las próximas dos películas son más famosas. Y yo tengo la sensación de que más Hitchcock. Uh-huh. La primera que vamos a ver es Strangers on a Train, Extraños en un tren, de 1951, nos cambiamos de década, que está protagonizada por Farley Granger y Robert Walker. No tiene actores de esos de, sí, sale este. Pero bueno, es una película, yo esta sí que la he visto, ¿y tú no?
No.
También es muy mítica y tiene una premisa curiosa. Y la otra película que vamos a ver es de 1948. Uh-huh. Es La soga, Rope, que está protagonizada por James Stewart, que, bueno, es uno de los míticos de Hitchcock, uh-huh, igual que Cary Grant. Y también tiene una premisa curiosa y algunas otras peculiaridades de las que hablaremos la semana que viene, supongo.
Y es en Technicolor.
Bueno, las dos primeras películas que hemos visto eran en blanco y negro. Como salía en el cartel del motel de Cult, uh-huh, televisión a color.
Mm, cierto.
Eso siempre es un plus.
Pero no decía si tenía mando. Mando a distancia. O control remoto.
O si tenía cable.
Cable a la electricidad, dices. Sí. Bueno, dejamos por esta semana al maestro del suspenso y el MacGuffin y nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina traemos dos recetas. Empezamos con una de ternera al horno que preparó Dani y luego con esa base hicimos unos burritos. Pero primero lo primero, cuéntanos.
Bueno, pues es una receta de esas que a veces me salen a mí. Estoy en el supermercado y veo trozos de carne así un poco, bueno, más baratos o menos glamurosos. Uh-huh. Y digo, bueno, vamos a cogerlo, que esto...
Mujer come cualquier cosa.
¿Sí? No, que somos pobres y entonces puedo también ser un poco más... intentar ser un poco más creativo.
Recursivo.
Y como tengo tiempo, por desgracia, pues puedo estar más atento al horno, ollas a presión y cocinar las cosas durante más rato. Uh-huh. Los trozos más baratos de carne muchas veces son trozos que requieren mucho tiempo de cocinado. Uh-huh. En este caso tenía un trozo de ternera de un poquito más de 700 gramos, o sea que era bastante grande, nos valió para comer y para cenar. Uh-huh. Y es lo que aquí llamamos morcillo. Uh-huh. Es este tipo de carne de ternera que una vez cocinado se separa en hilos. Como el que dice. Morcillo, que en otros sitios a lo mejor lo conocéis como jarrete, y es básicamente, es dentro de la pata del animal, la parte alta y que va desde la pantorrilla hasta la corva de la pata. Es este tipo de carne que seguro que habéis visto, por ejemplo, en cocidos y que se deshilacha. Uh-huh. Necesita bastante tiempo de cocinado, pero una vez que puedes hacerlo o lo puedes dedicar ese tiempo, yo creo que las recompensas son buenas. Es igual que cuando hicimos la panza de cerdo o otras partes de los animales, está muy bien. Por dar otra referencia, yo en el supermercado encontré el trozo de carne bajo la etiqueta de carne magra de ternera para estofado. Es una pieza, bueno, pues eso, relativamente barata, que vale sobre 7 euros el kilo. Para ser ternera está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer para cocinarlo? Bueno, lo primero que hay que hacer es darle un sabor especial. Cada uno puede hacer el que quiera. Yo os voy a contar el que hice yo, que fue marinar la carne, No durante tampoco mucho tiempo, digamos que alrededor de una hora, pero si lo puedes dejar durante toda la noche, pues mucho mejor. Y lo hice con pimienta, salsa teriyaki, salsa perry, tomillo y, aparte, también le eché un poco de vinagre de Jerez, porque eso ablanda la carne y la hace que sea más tierna. Entonces, eso lo frotas bien por la carne, lo metes en un tupper, lo dejas en el frigorífico. El mayor tiempo que puedas dejarlo ahí, mejor. Una vez que has terminado con ese tema, lo que haces es sacar la carne. Tienes que echar una cantidad como para que cuando lo sacas del tupper no te quede en el tupper una piscina de líquido, sino que tiene que haberlo absorbido la carne bastante. No importa que quede un poquito, luego lo puedes echar encima, no pasa nada. Entonces lo que haces es envolverlo en papel albal, papel de aluminio, por no hacer publicidad de una marca que no conoce nadie.
Bueno, fuera igual no se llama albal.
Papel de aluminio. O como decía yo cuando era pequeño, papel de plata. Aunque no es de plata, pero bueno.
Lo que hay que ponerse en la cabeza cuando vienen los extraterrestres.
Exactamente. Es una buena... Lo que envuelves el bocata cuando vas al colegio. Es lo que hacíamos nosotros. Lo envolvíamos en eso y después nos hacíamos unas pelotas para jugar.
Yo tenía lonchera.
Ay, es que tú eres muy elegante. Pero... Lo envuelves en una capa de papel de plata y después en otra. En la otra dirección para que quede bien sellado. Y además así se cocina mejor dentro. Si tienes varias capas, puedes ponerle tres si quieres. Pero bueno, yo creo que con dos es suficiente. Entonces lo metes en el horno durante aproximadamente 2 horas y media a una temperatura de entre 150 y 170 más o menos. Claro que depende de cada uno del horno. Y lo dejas ahí a media altura. Cuando han pasado 2 horas y media, sacas la carne y pues puedes cocinar. Yo lo que hice fue hacer patatas, zanahorias, así un poco de verdura para acompañar. Incluso puedes dejar así ya y la carne se puede comer tranquilamente. Lo mejor que puedes hacer es sacarlo después de 2 horas y media y dejarlo tranquilamente reposar. Y cuando llegue la hora de comer, lo metes al horno durante un cuarto de hora un poco más fuerte y bueno, está más caliente. Y lo abres luego y ha quedado todo el jugo dentro.
Tenemos el gatito hablador hoy.
Y algunos le echaban de menos.
Sí.
Y la carne, pues eso, se separa y prácticamente se deshace. En tu boca y en tu mano. Y está muy bueno. Y después se puede aprovechar para, por ejemplo, hacer burritos. Porque dijo Valen, ¿esta carne cuál es? Esta es la perfecta para hacer burritos.
Sí.
Y entonces tenemos burritos.
Sí. Y para hacer burritos, pues necesitáis la carne previamente cocida, que es lo que ya tenía Dani, y los ingredientes de... ¿Qué pasa, Cochi? ¿Qué quieres contarnos? Los ingredientes para la salsa son pimiento verde, cebolla, pimentón de la Vera, o pimentón dulce, semillas de comino o comino molido, sal, pimienta y tomate. Tomate natural o del que viene en latas, que pero no tomate frito, sino...
Triturado.
Bueno, este era en trozos.
Pero bueno, tomate triturado o tomates enteros, pero no frito.
No frito. Y orégano. Y un poco de queso rallado y, por supuesto, las tortillas, que a mí me gustan las de maíz. Salsa. Ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y se pone el pimiento y la cebolla cortado fino. Cuando ya están un poco pochados, se agrega el ajo, cortado fino también. Y se ponéis sobre la sartén, no sobre la verdura, sino directamente en la sartén, una cucharada de pimentón y otra cucharada de comino. Que se caliente, pero 2 segundos, porque el pimentón se quema. Lo mezcláis con las verduras, queda todo ya con el color rojo. Y se agrega el tomate. ¿Cuánto tomate? Pues yo eché unas 6-7 cucharadas más o menos. Teníamos ese que era en trozos. No tiene que quedar una salsa líquida, sino espesita. Luego, pues lo probáis a ver qué tal. Un poco de sazón con sal y pimienta y orégano. Y luego la carne esta que teníamos previamente cocida, pues como dice Dani, se deshilacha. En Colombia se dice esmechar. O con un cuchillo, o 2 tenedores o con la mano. La verdad es que salen los hilitos muy fácilmente, trozos pequeños. Se mezcla en la sartén y luego las tortillas pues en otra sartén que esté caliente, unos 5 segundos por cada lado. Ponéis queso sobre la tortilla, en el centro, ponéis el preparado este de la salsa con la carne y se enrolla y se come.
¿Cómo se nota la diferencia de estilos de cocina? 6 cucharadas de tomate triturado. Echáis un poco de salsa teriyaki, un poco ahí de... Yo es que, a mí me perdonadme cuando hago las recetas, pero es que yo soy muy de cocinar a ojo y según me van saliendo las cosas.
Yo también lo hice a ojo, no tenía la receta,
pero es que
me acuerdo de lo que hice para contarlo luego.
Ya, supongo que sí. Por eso yo nunca he hecho 2 platos iguales en toda mi vida.
Eso es verdad.
Tampoco se me da mal improvisar.
No, te queda muy bien todo. Hace una salsa muy buena.
¿Qué cosas me dices?
La semana que viene igual contamos un curry tailandés.
Sí, que vienen a visitarnos y...
Se autoinvitan un domingo. Esta gente que trabaja en Dinamarca y tiene lunes de fiesta.
Gente rara. Sí. Es porque son los Oscar y entonces les dan el lunes.
Sí, será por eso. Nada, dejamos la cocina por ahora, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
¡Ay, abuelito! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es viernes 13 y noche de luna llena! ¡Y se nos atravesó un gato negro!
No te preocupes, Paquito. Estamos bien. No va a no te acerques a esa casa. Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despiciables.
¿Cómo? ¿Vampiros? ¿Hombres lobo? ¿Zombies?
Mucho peor, Paquito. ¡Geeks Podcasters!
¡Ay, no!
Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo, les polean las películas a cuanto incauto se le encuentre.
¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito?
No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? Es imposible, Paquito.
¡Ay, abuelo, tengo miedo!
No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desdeabajo.net. De lo contrario, hallarás reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida.
¡Ay, abuelito! ¡Ahora sí te la jalaste! ¡Yo pensé que era en serio! ¡Aquí tengo mi laptop! ¡Mira! ¡Desde abajo un punto! ¡No!
¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? ¡Otra víctima más! ¡Es que estaba chavo! ¡Se le hizo fácil! ¡No, ustedes no hagan lo mismo! ¡No vayan a desdeabajo.net! ¡Sálvense!
Después del burrito y la cerveza triple malta, estamos en la sobremesa, Dani con un pacharán y yo con un té de jazmín.
¿Por qué?
Porque es lo que siempre bebes tú en la sobremesa.
¿Y tú siempre bebes un té de jazmín? ¿Por qué no dices un carajillo de Baileys?
Con lo que me costó conseguirlo en Valladolid.
Sí, en Valladolid lo de carajillo de Baileys que tú querías no te lo entendías.
Era un trauma. Mira que suele pasarme alguna complicación siempre cuando pido algo en algún restaurante, pero el carajillo de Baileys, si me pasara la segunda vez, ya fue... Porque no entiendo.
Ellos tampoco te
entendían.
No era
tan raro, sí, sí. Y me hicieron las mismas preguntas en los dos sitios. En fin, ¿qué nos han dicho en el Twister esta semana? Tiene el rojo...
Una mano al rojo y un pie al azul, nos han dicho. Primero tenemos un comentario de Ignacio, señor Poztaxi, que...
Lo hemos dejado traumatizado.
Después de escuchar la promo, la nueva promo, se quedó escuchando la nueva promo del Sofá Podcast. Interrogaciones numerosas. Y no ha vuelto a decirnos nada más.
Nunca. No.
Por lo tanto, asumo que...
Que eso
ha
fue,
dejado de escucharnos.
Escuchó la promo antes de escuchar el siguiente programa, no lo he escuchado.
No. Es lo que te digo, que yo creo que escuchó la promo y fue a escuchar la promo y dejó de oírnos ya.
Dijo, ¿esta gente quién es? No me gustan.
Les dije que no cantaran.
Se los advertí. Dije que no lo diría nunca más.
Bueno, pues nos da pena haberte perdido.
Sí.
Luego tenemos a Javier Suárez Ruiz, que es del programa Adictos al Espectáculo, que nos dice que ya ha escuchado 3 programas enteros y que, bueno... que le ha gustado y que hemos pasado a su lista permanente de podcast.
Un honor, gracias.
Muchas gracias. Luego tenemos a Luis Mayorgas, L. Mayorgas en Twitter, que es de Fuera de Órbita, que nos dice que Lincoln, qué crueles sois. Z. Y faltan Zetas. Luego os preguntábamos un poco sobre alguna cosa de la que íbamos a hablar hoy. Primero tenemos en relación a Cult, el comentario de Jonathan Sark que dice, Cult, ¡Cult! ¡Cult! Yo creo que sobran las palabras para una serie tan buena. Luego tenemos a Daniel Roca, que hizo un comentario de no comentar, que es que la tiene que ver Cult y el episodio quinto de Girls, que le falta tiempo. Uh-huh. Y luego tenemos a Esther Oliva, que es Hermizad, que es del podcast Atmósfera Cero, que nos dice que Cult, aunque la idea es buena, le falla la pareja protagonista, que son bastante mediocres. Y que va a ver el segundo, aunque no tiene mucha fe. No me extraña que no la tenga.
Si sigue viendo, que nos cuente cosas.
Sí.
Sin miedo a los spoilers.
Nos da igual.
Y en Facebook. Tenemos un gatito sentado en un sillón tamaño gatito, con un mando en la mano y una bolsa de patatas. ¿Una cerveza? ¿O es Nestí? ¿Nestí?
Vale. Sí. El nuestro ve la tele de otra forma.
Sí, de espaldas.
Exactamente. Aquí nos comenta Alberto Miguel Sanz que el 2-5 de Girls, por supuesto que sí. Preguntamos, ¿sí o no?
Uh-huh.
Sí. El mejor de lo que llevábamos de la temporada junto al 3, y aunque eran muy distintos, y que el 6, que era el siguiente, le ha parecido un poco más sucio de transición, pero que sigue por encima de muchas series comparadas con esta le parecen rutinarias y casi hechas con el piloto automático, y que, bueno, que parece que tiene mucha polémica la serie, pero que para él no hay polémica, y que Lina Dunham pues tiene talento y mucho. Desde luego, una cosa que me estoy dando cuenta cuando estoy viendo Girls ahora más que antes, es que está bastante pensada.
Sí.
Y bueno, a mí me gusta que las series parezca que están pensadas, uh-huh, aparte de que lo estén. Que estén pensadas aunque no lo parezca. Eso es lo mejor, yo creo.
Vale.
Luego tenemos algún comentario en el blog incluso. Pues tenemos a Daniel Roca, que dice que le gustó el comentario del pasado programa, o sea, de hace dos, sobre que no éramos un podcast de personajes, que de TV Slayer sí que lo era, y que no lo había visto así, pero que la verdad es que lo seguía como el que seguía una serie. Y claro, que en ese sentido, pues que no había oído un programa parecido, y que le pareció el final una cancelación de esas que dejan huella. ¡Qué dramático! Pero bueno, que eso, que claro que hacemos el programa que queremos.
¡Somos Tom Hooper!
¡Como Tom Hooper!
¡Somos unos miserables! ¡Límpiate las uñas!
Hago el programa que quiero.
¡Límpiate las uñas, Daniel!
¡Te falta un diente! Bueno. Y que lo que sí que, bueno, que una vez asumido nuestro punto de vista, que parece que lo ha entendido, que no nos venía mal a un invitado de vez en cuando. Pues para, oye, un poco de contraste.
Sí, no está mal. Lo que pasa ahora es que yo he dejado de pensarlo, no porque no me gusta invitar gente a mi casa, que es lo que más me gusta, sino porque con horarios de trabajo y eso tenemos menos flexibilidad. Y a mí me gusta, por ejemplo, decidir si el lunes hemos visto lo que ya hay que hacer y tenemos ganas, grabamos el lunes, si no el martes, o si no hemos dicho que vamos a grabar el martes y tengo pereza y digo grabamos mañana. Y eso cuando quedas con alguien, pues es diferente.
Sí, estás obligado porque has quedado.
Sí, y entonces tiene que ser más fines de semana o más tarde y pues ahora mismo lo tenemos un poco complicado.
A Nico no le gusta que venga gente. Tenemos en el horizonte lejano pensado hablar del final de Fringe con Antara, pero es que ni la hemos visto. Pero como ella tampoco tenía mucho tiempo libre, por ejemplo, pues dijimos, ya la veremos.
Sí.
Así que está ahí. Reinvitaremos también, probablemente cuando se acabe la temporada de Game of Thrones, a bailar. Si le apetece volver. Y a ver si algún día invitamos a alguien más. Claro que también hay que encontrar el tema. Tiene
y,
que ser.
Y planificarlo, sacar el rato.
Claro, hay que planificarlo. Y eso es lo que no nos gusta, porque nosotros no planificamos el programa. Por cierto, que dice que este fin de semana está en Barcelona y te preguntaba a ti si había algún sitio bueno o barato para comer, cenar en las Ramblas. Y creo que tú le has contestado.
Le he contestado donde no tocaba. O sea, está en el mismo post, pero he hecho en el siguiente mensaje. Pero sí, le contesté.
Entonces, yo creo que deberías decirlo un poco así.
Bueno, lo que le decía es que, claro...
Para por si acaso alguien va a Barcelona otro día.
Él se va a quedar, eso, entre... Por el centro, vamos. Plaza Cataluña y la Rambla. Y yo lo que le digo es que, como hace tiempo que me fui, y los precios cambian, y los restaurantes cierran y cambian de dueño, pues no puedo garantizar nada. Pero le dejé unos cuantos nombres, todos he ido... están todos por la zona del Raval o por el Magba, por la calle Hospital o la Rambla del Raval. Y esos son sitios en los que se come muy bien y no son caros. Ahora también tengo que decir que yo iba muchas veces con menú de mediodía. Y es muy barato y lo suelen hacer muy bien.
Pues, ¿hay algún sitio que tú, de todos los que le has dicho, si hay un sitio que tuvieras que decir, aunque no esté garantizado nada? ¿Cuál sería ese sitio?
A mí me gustaba mucho el Imprevist. Lo que pasa es que de todos los que le dije, es el que queda, sin estar lejos, queda más callejuelas adentro. Pero, por ejemplo, por la Plaza de Los Ángeles, por el MACBA, hay una calle ahí, calle Doctor Dou, hay varios. Hay como 5 o 6 que no se los he puesto todos y están todos muy bien, por donde está Mamá Café. Y el que le recomiendo que vaya, si le apetece caminar y pasear por ahí, que está en la Rambla del Raval, está un gato gigante negro de esos de Botero, que no es una cosa así como, oh, voy a Barcelona a ver el gato negro de Botero, pero bueno, está ahí. Que es un sitio que se llama Madame Jasmine, que es un pequeñito, es un bar, y la decoración es así como muy... No sé, tiene historia. Así de un cabaret de antes, y tiene ahí, se puede leer la historia en las paredes, y son los mejores bocadillos que he probado nunca. Pues son de esos de panes especiales, bien tostaditos, y todos... No es un bocadillo de patata, ni un bocadillo de lomo con queso. Son cosas guays.
Bocadillo de patata clásico.
De tortilla de patata. Pero eso, que son bocadillos que están muy bien y hay ensaladas así también creativas y es barato. Y luego hay cócteles si va por la tarde.
Muy bien.
Pero que eso, como no sé si va en plan familiar tampoco, pues no sé.
Bueno, pero ahí
pero
está.
Pero le he dejado también un buscador, o sea que puede hacer la búsqueda del mismo por zona, precio, tipo de comida, restaurantes con niños y esas cosas.
Muy bien. Luego, para terminar sus comentarios, nos decía que le había gustado mucho el primero de la segunda temporada de Black Mirror, que era el que más le había gustado de los 4 que había visto hasta el momento, que era una historia de ciencia ficción que está... era imaginable. Y bueno, supongo que eso es la parte buena. Y luego decía que sobre Hitchcock, que si no habíamos visto la película sobre Psicosis, que es la película de Anthony Hopkins,
sí,
que le había parecido bastante buena. No la hemos visto, pero... que también podíamos ver las dos películas que han hecho este año y el año pasado.
Sí.
Para, aunque sea la semana siguiente, al final del ciclo. Y luego tenemos también un comentario de Condesa de Día, que le ha costado comentar un poco porque tenemos cosas muy raras en la página últimamente. El otro día no nos funcionaba el RSS.
Sí.
En fin. Bueno, decía que parece que le emocionó la idea del ver las películas de Alfred Hitchcock.
De Alfred.
O del tío Alfred, como dice ella. Y que si nos parecía aburrido el argumento alguna vez, siempre podíamos entretenernos buscando a ver cuándo aparece. Aunque nos comentaba eso de que, bueno, llegado un punto en que se hizo famoso eso, como la gente estaba muy pendiente de buscarle, pues ahí al principio decía, ya estoy, a la película.
Ahora no os distraigáis.
Eso es. Luego nos comentaba una cosa sobre el final de Sospecha, que ya os hemos comentado. Lo habíamos leído antes, pero es que es una de esas cosas que se comentan sobre esa película. Y para terminar, nos deja un par de links a 2 programas de la órbita de Endor sobre los comienzos de la carrera de Hitchcock, del cine mudo, las primeras películas sonoras inglesas y, bueno, estas cosas. Que si queríamos escucharlas, pues ahí estaban. Y muchas gracias por las recomendaciones.
Sí, gracias.
Y mira, alguien que tenía un ciclo de Hitchcock, yo como no los he escuchado pues nunca, pues no sabía. Y ya está. Creo que no tengo nada más que añadir.
Si no tienen nada más que añadir, dinos formas de contacto para que añadan los demás.
Pues mira, tenemos un blog, que es de sofalacocina.com, donde podéis comentarnos, dejarnos audio comentarios. También nos podéis encontrar en iTunes y en iBooks. No tenéis más que buscar De Sofá a la Cocina. Nos podéis dejar comentarios y puntuaciones, que nos hace ilusión. También tenemos un correo, desofalacocina@gmail.com. También tenemos Facebook, facebook.com/desofalacocina.
Ponemos fotos de gatitos y de tartas.
Y de cosas frikis. Y también tenemos Twitter. Que os contamos también alguna cosilla por ahí y alguna cosa de nuestra vida de vez en cuando o del podcast. Ay, que no podemos grabar hoy, que estamos cansados.
Una historia más interesante tienes que contarme, para eso te voy a seguir.
No, me, pero igual algún día dice, ¿por qué no está saliendo? ¿Y si les hubiera seguido? Me habría enterado. Lo estoy dejando muy atractivo. En cualquier caso, el usuario es @delsofapodcast. Juro que no es solo de eso.
Espero.
tiene cosas chulas también.
¿Cómo es un plato de 200 calorías?
Eso está muy bien. Lo hemos puesto... Lo pusimos el miércoles. Sí. Y estaba
con
muy
eso
curioso.
Yo aprendí que puedo comerme un donut en lugar de 3 cebollas. Ese es mi... mi moraleja.
A este sofrito voy a echar un donut en vez de 3 cebollas.
No sé, algún día quiero merendar y pues me quedan 200 calorías de saldo. Uh-huh. En lugar de comerme 3 cebollas, que son 200 calorías, me puedo comer un donut.
Fíjate.
Eso está bien.
Estoy pensando todavía en sofrito de donuts. Esto pega más a Chópez.
Sí.
Pues eso es todo. Eso y señor Potashi, vuelva. No nos odie. No cantaré en la próxima promo, ni nunca más.
Que nos perdonen los pasajeros también. Igual alguien se tiró el coche en marcha.
No he cantado ni la canción de Twister cuando ha dicho lo de Twister.
Eso no existe.
Sí que existe.
No me lo demuestres.
No lo voy a cantar por respeto.
Pues vale, un programa más y os deseamos una muy buena semana, un feliz fin de semana. Que nos contéis cosas de lo que vayáis viendo. No hace falta que os preguntemos si veis algo que os mola o que no, o que deberíamos ver, pues aquí estamos siempre. O algo que queráis cocinar, o una receta y os da pereza llamar a vuestros padres, o la abuela no coge el teléfono, pues nos decís a nosotros.
O alguna polémica de baratillo.
Polémica de baratillo también.
Que esta semana la polémica era lo de Girls, pero es que como tenía... Bueno,
spoilers.
Y un poquito más de profundidad, pues no le hemos puesto de
baratillo. No era de baratillo.
No era de baratillo.
Era una cosa seria. Besitos a todos.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!